Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Saludos, son las 3:30 de este lunes 24 de marzo del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y sí, si estás pensando en ello, estás pensando bien. No podía ser otra nuestra noticia de portada, porque es un escándalo en mayúsculas. La información que en estas últimas horas han desvelado los compañeros del diario El Mundo sobre los cambios en las puntuaciones de las sedes mundialistas, me refiero a ese mundial que va a organizar España con otros países en el año 2030, para favorecer a San Sebastián en detrimento de Vigo, es, insisto, un total y absoluto escándalo, del que, por cierto, pasan las horas y de momento no tenemos ningún tipo de explicación de manera oficial. Balaídos se quedó fuera de dicho mundial, de ese mundial del 2030, por un supuesto chanchullo, digo lo de supuesto para no tener lío, porque lo de chanchullo creo que es bastante evidente, por una manipulación absolutamente desvergonzada de alguien dentro del comité de la organización de la Real Federación Española de Fútbol. En una primera lista, esta es la información pura y dura que desvelan los compañeros del Mundo, en una primera lista, Balaídos ocupaba la última plaza de las 11 sedes con las que podía contar España para organizar ese Mundial 2030, con una nota de 10,2004. Esos son los puntos que se le otorgaban en función, los puntos en los que se tasaba la candidatura de Vigo en función de distintas variables. En cuestión de 48 horas, sin explicación de nadie de por medio, la lista aparece modificada. Cosas curiosas que pasan a veces. Anoeta pasa de una puntuación inicial en la lista 1 de 10,12 a 10,60, superando, por lo tanto, el baremo que tenía la candidatura de Balaídos y dejando a Vigo fuera de la carrera por el Mundial. Es una golfada más, pero alguien, evidentemente, va a tener que pagar las oportunas responsabilidades por esto que ha contado El Mundo y que es tremendamente grave. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Quien no ha tardado en salir, no a darlas, no le corresponde, sino a pedirlas, es al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Sí, lo ha hecho con el diario El Mundo, con un ejemplar del diario El Mundo en la mano, de manera vehemente como nos acostumbra, en una comparecencia en la que admitió preguntas, en la que explicó, bueno, cómo ha sido la cronología de todos estos hechos y lo que pide el Concello de Vigo, que no acaba de entender por qué Vigo se quedó fuera. Un Abel Caballero que solicita las actas de esas reuniones y explicaciones ya por parte de la Federación y por parte de Rafael Uzán. Un Abel que, visto lo visto, no se fía de los resultados.
Ya le falta tiempo a Lauzán para haber salido diciéndolo ya, porque llevo reclamando publicidad en el proceso desde hace un año. Y la contestación es, no estamos obligados. ¿Cómo? Que no están obligados a darle publicidad. Cuando se hace un concurso público, salen unas bases y competimos abiertamente y legítimamente, no hay transparencia en la forma de la valoración. Pero ahora sabemos que los técnicos eligieron a Vigo. Yo le exijo a Lauzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Por qué se tomaron las decisiones? ¿Reunieron los comités técnicos? ¿Quién se reunió? ¿Se reunió toda la Federación Española? Todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada.
Pues por ahora no hay explicaciones oficiales por parte de Rafael Uzán, aunque la información de última hora de los compañeros del Mundo es que la Federación va a analizar ese proceso realizado por la Comisión para la elección de sedes y que la Federación anunciaría que quiere a Vigo finalmente como sede. Esto genera muchísimas preguntas, unas preguntas a las que puso voz el alcalde Caballero.
Nadie nos dijo quién hizo este segundo listado. ¿Quién lo hizo? Se reunió el comité técnico para valorarlo. ¿Quién tomó la decisión de cambiar los criterios que el comité técnico había utilizado? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos y lo que avalaba el cambiar los criterios? ¿Qué se pretendía cambiando los criterios? ¿Y por qué no se hizo público? ¿Por qué no se dijo el comité evaluador hizo esta selección, pero alguien que no sabemos quién considera que tiene que haber otros criterios y por tanto Vigo se tiene que quedar fuera? ¿Quién tomó esas decisiones? Es opacidad y oscurantismo, lo que vengo denunciando desde hace casi un año. Yo no sé si pretendían dejar a Vigo fuera adrede, pero lo puedo suponer. Puedo suponer que quisieron dejar a Vigo fuera porque en la valoración del comité técnico, que es el que importa, Vigo estaba.
Un Abel Caballero que hizo una larga cronología, una explicación de qué le habían dicho a Vigo todas las veces que ha preguntado por qué no entraba en el Mundial. Es bastante significativa y digna de escuchar todos los motivos que por ahora ha recibido Vigo para no ser sede, pero prácticamente ninguno estaba, según el alcalde, en los criterios.
Nosotros mandamos una carta pidiendo explicaciones. Nos contestan, Vigo obtuvo en el procedimiento de selección los resultados más bajos en cuanto a la estructura financiera. Como es conocido, Vigo es un concello que tiene deuda cero. Yo mismo en la reunión dije que éramos capaces de afrontar la reforma del Estadio de Balaídos si era preciso sin ayudas. Empiezan a dar explicaciones que no cuadran. Hicieron una segunda valoración. Salió el vicepresidente de la Federación Gallega diciendo que realmente había sido porque nosotros no habíamos ido de la mano de la Federación Gallega de Fútbol. Le contestamos diciendo que en las bases no aparecía que ir de la mano de las federaciones territoriales fuera un mérito puntuable. Y entonces cambiaron otra vez la explicación. Pasaron a decir que el estadio de Balaídos es pequeño, que no alcanza el tamaño que reclama la FIFA. No, como muchos de los seleccionados. Porque en el proyecto está la propuesta de reforma para llegar a los 43.500 que exige la FIFA. Y por tanto, ese criterio es falso otra vez. Recibimos una carta de Diego Calvo en el que nos decía: sentimos que as posibles carencias que poidese ter a proposta olívica xunto ca ausencia de influencia do goberno local non permitisen a Vigo pasar o corte. Ah, había un criterio novo, que era la influencia del goberno local. ¿Y eso qué es? Yo pedí su dimisión.
Muy claro en su exposición, Abel Caballero. En este punto, antes de seguir escuchando al alcalde de la ciudad, sí quiero hacer una acotación, porque además me siento en la obligación moral de hacerla. Y además es que no me puedo esconder, ni me debo esconder. Sabéis, los que habitualmente escucháis este programa, que por distintos motivos soy especialmente crítico con el alcalde Abel Caballero. Entre otras cosas porque creo que un representante público como él, que además encadena varias mayorías absolutas para ser el responsable de dirigir los designios de una ciudad tan importante como Vigo, seguramente, se pueden discutir muchas cosas, pero seguramente la ciudad más importante de Galicia, creo que hay que exigirle las responsabilidades que merece. Pero igual que digo una cosa, tengo que ser justo, ya no con vosotros, que por descontado, pero me permitís que sea egoísta y tengo que ser justo conmigo mismo. Y en este caso, Abel Caballero tiene toda la razón del mundo. Toda la santa razón del mundo en salir y defender a Vigo. Algo que, por cierto, lleva haciendo, como él bien dice, durante un año. Más o menos un año. Por cierto, en la mención que hace, por ejemplo, a Diego Calvo, al vicepresidente de la Xunta de Galicia, es evidente que con la carta que le mandaron desde la Xunta, desentendiéndose de todo, a Diego Calvo lo pone colorado, con esas explicaciones que en su día no iban a ninguna parte y de la que aquí nos hicimos eco, evidentemente, aquella carta en la que hacía referencia a la poca influencia que había tenido el gobierno de Vigo para que la ciudad fuese finalmente sede del Mundial 2030. Dice Abel Caballero, en una de sus respuestas, puedo suponer que adrede quieren dejar fuera a Vigo. Por desgracia, viendo este chanchullo, lo cierto es que lo puede pensar el alcalde y creo que, sinceramente, lo puede pensar cualquiera con dos dedos de frente. Un Caballero que dijo más cosas y que, como era de esperar, centró sus iras en la figura del actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, de un Rafael Luzán que, como desvela el diario El Mundo, recibió por correo electrónico estas valoraciones, el primer ranking y el segundo, cambiado 48 horas después. En ese momento era el vicepresidente de la Federación Española, pero Luzán ha negado en repetidas ocasiones ante los medios saber por qué se había elegido a unos estadios y no a otros no. Y no a otros. Un Abel Caballero que recalca este tema. Luzán lo sabía.
Yo no doy opiniones de personas, solo sé que quien recibió el primer listado fue Luzán, porque lo cuenta el periódico El Mundo. El Mundo dice que la responsable le envía el listado a Luzán. Por cierto, Luzán decía que no sabía nada de esto. Hay declaraciones de Luzán diciendo, yo de la selección no sé nada. Yo de la selección de las sedes no sé nada, decía hace muy poquito en declaraciones. Si llega a saber, porque el listado que el comité evaluador firma, se lo envía a Luzán. Por cierto, lo había pedido él, cuenta también El Mundo hoy. Él pidió que se le enviase.
se estarán preguntando si ha habido reacciones por parte del Gobierno de España a esta noticia. Pues todavía no. Abel Caballero hablaba de las que tuvo hace algunos días en su visita a Vigo el presidente del CSD, Rodríguez Uribes.
Tengo la que hizo aquí el presidente del Consejo Superior de Deportes, que consideró que Vigo tenía que ser titular, sede titular para el Mundial del año 2030, basado en los méritos objetivos de la ciudad.
Y por último, ¿qué medidas tomará el Concello de Vigo? Pues van a esperar a que hable Rafael Loza.
Yo quiero esperar primero a que hable Lozán, pero esto es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Que se haya cambiado criterio de selección que se le encomendó a un equipo técnico, y no parece que haya sido el equipo técnico que lo hizo. Es de la mayor gravedad.
Lo que no puede hacer tampoco Abel Caballero, igual que digo una cosa, digo la otra, es ampararse ahora en las declaraciones que hizo José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Por cierto, puesto ahí por el gobierno. El CSD no deja de ser un órgano gubernamental más, como otro cualquiera, por mucho que lo queramos maquillar. Claro, Rodríguez Uribes vino a Vigo y ¿qué dijo? Qué bonito está quedando Balaídos. Balaídos también va a ser sede del Mundial. Y después se pasará por Valencia y dirá, ¡ah, el nuevo Mestalla! Este aquí un estadio nuevo, qué bonito. Solo le falta el arpa y decirlo cantando. Y sería mucho más mágico todo. Pero la realidad es que no son capaces de decirle a la gente la verdad. Y es que la FIFA lo tiene muy claro. Este Mundial se le está yendo de las manos a todo el mundo desde hace tiempo, y eso de organizar un Mundial entre Portugal, España, Marruecos, y que la primera fase se vaya a jugar entre Paraguay, Argentina y Uruguay, es una total y absoluta tomadura de pelo. Pero claro, aquí cada uno quiere su cuota de protagonismo y sobre todo su panoja calentita en el bolsillo. Y esto acaba trayendo todos estos problemas. De esos barros vienen ahora estos lodos. Que nadie se piense que la cosa va por otro lado. ¿Por qué no? Porque entonces nos estaríamos equivocando. ¿Qué dice Rodríguez Uribes? Claro, a ver si Valencia sí, y a ver si Vigo sí, y vamos a pelear porque sean 13. Me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar, pero ellos saben perfectamente que la FIFA les va a decir un no rotundo, porque eso supondría que otras candidaturas se tengan que caer. Peléate tú con Portugal o peléate tú con Marruecos para decirle no, es que de tus pocas candidaturas, que ya tienes menos que nosotros, alguna más se te va a caer. Porque tenemos problemas políticos, no deportivos, tenemos problemas políticos que solucionar en España. Aparte de las de Abel Caballero, se han producido, aunque seguimos esperando la más importante, que es la que llegue por parte de Rafael Lauzán, incluso por parte del propio Rodríguez Uribes, sí se han producido en la ciudad olímpica, Álvaro, otras reacciones.
Sí, por parte del Partido Popular, de su cabeza visible en Vigo, Luisa Sánchez, también vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, que apoya en parte estas palabras de Abel Caballero y pide que Federación y Concello se sienten a hablar de este tema.
Exigimos, por parte de la Federación Española de Fútbol y del Concello de Vigo, un trabajo técnico, serio y contrastable que aclare el procedimiento para la designación de las sedes del Mundial. Pedimos al Concello de Vigo y a su alcalde que abra con la Federación Española una vía de interlocución técnica para que se actúe con el rigor necesario en la defensa de la candidatura de Vigo. Desde el PP de Vigo reclamamos y volvemos a reclamar que se publiquen esas puntuaciones. El Partido Popular de Vigo insiste en defender a la ciudad como sede del Mundial, a pesar de las carencias que sabemos que tenía el proyecto presentado por el Gobierno local de Vigo. Apelamos a que la Federación de Fútbol y el Ayuntamiento de Vigo respondan con trabajo técnico y riguroso al proceso caótico en el que se ha visto involucrado la ciudad.
Está muy bien estas declaraciones de Luisa Sánchez, pero lo cierto es que aquí no se trata de trabajo técnico, no. Aquí se trata de que había un trabajo previo, que podría ser mejor o peor, pero que a Vigo le valía lo suficiente para estar incluida dentro de las 11 sedes. Era la última, pero estaba dentro. Y en cuestión de 48 horas... Vigo se cayó para que entrase Anoeta. Y esto es tan sencillo como que alguien tiene que explicarlo. La noticia, evidentemente, es tan sumamente grave que está dando la vuelta por todo el territorio nacional y que incluso Álvaro ha traspasado fronteras.
Sí, por ejemplo, hemos visto la noticia en el diario portugués O Jogo, uno de los diarios portugueses más populares en el tema deportivo, y también en la práctica totalidad de los medios nacionales. Se está hablando en todas partes de esta noticia desvelada por los compañeros del diario El Mundo y va a seguir trayendo cola seguramente con las reacciones que faltan por saber.
Y tenemos información de última hora que os podemos contar sobre todo esto que estamos comentando en el inicio de nuestro programa, la información del mundo y las sedes del Mundial. Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol acaban de confirmar hace cuestión de minutos a esta casa, a la cadena COPE, que se está, desde el comité organizador del Mundial, se está trabajando con FIFA, lo que os decía antes, para que Vigo y Valencia estén entre las sedes elegidas. esto ya es una opinión personal, abro paréntesis, yo creo que pueden pelear todo lo que quieran, que FIFA les va a decir que no, cierro paréntesis, vuelvo con la información. Según la información recabada por la propia Federación Española de Fútbol, se realizaron al menos 5 borradores de trabajo no definitivos. Ahí quizás se podría encontrar una explicación, o alguno pensará que alguna justificación para intentar explicar el porqué. En 48 horas, en menos de 48 horas, Vigo sí estaba dentro como sede del Mundial y en 48 horas, insisto, se quedó fuera para dejarle su sitio a Anoeta. Lo que está claro es que faltan todavía muchas páginas por escribir sobre esta historia que parece la historia de nunca acabar y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que hasta que llegue el Mundial todavía faltan más de 5 años.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Por cierto, seamos educados y cerremos las presentaciones. Está, como no, al otro lado del cristal en el control de sonido, Rodrigo Rodríguez. Está ojiplático, viendo cómo estamos comentando esta circunstancia tan absolutamente vergonzosa y lamentable que tiene que ver directamente con la Federación Española y con la asignación a Balaídos como sede del Mundial 2030. Abrimos en lo que tiene que ver con el Celta la segunda semana sin fútbol. Lo cierto es que se está haciendo largo, no. Se está haciendo que casi eterno. Recuerdo que hasta dentro de una semana no habrá fútbol para el Celta. El próximo lunes a las 9 de la noche recibirá en Balaídos a la Unión Deportiva Las Palmas. Como estamos en otra semana un poco extraña, el equipo trabaja, el equipo no trabaja, sigue de vacaciones. ¿Cuál es el plan de trabajo de Giraldez?
El equipo trabaja, lo va a empezar a hacer hoy a las 5 de la tarde, el primer entrenamiento con la vuelta de los jugadores tras esos días de descanso. Entrenará mañana y el miércoles a las 11 para descansar el jueves, porque recordemos que Celta no juega hasta el próximo lunes, y luego ya acelerar el trabajo viernes, sábado y domingo con 3 sesiones ya muy centradas en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. En principio en el parte médico, ya sabéis, Hugo Álvarez tenía molestias, pero ni siquiera está en el parte médico, en el que sigue por ahora Williot Suedberg, que es la única baja casi segura para ese partido. Podría apurar, pero es complicado que llegue.
Del fin de semana, una de las buenas noticias nos las dejó la selección española, que, sufriendo de qué manera, consiguió en Mestalla, en los penaltis, eliminar a Países Bajos con Mingueza en el equipo titular.
Fue una de las grandes sorpresas del once de Luis de la Fuente para ese partido decisivo para el pase a la final a 4. Jugó además 94 minutos, fue sustituido al principio de la primera parte de la prórroga, con Óscar Mingueza, que jugó de titular en el lateral derecho. Se le vio acabar cansado el duelo, pero fue un partido muy exigente y por lo menos se va a volver con minutos y con la alegría de haber clasificado a España para la final a 4, en la que podría, por qué no, estar, si viene estando en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente y este conserva el grupo para esa final a 4. También jugó, aunque no le fue tan bien, Karl Starfelt, 90 minutos con la selección sueca en la derrota sorprendente de su país 1-0 en su visita a Luxemburgo, y todavía tiene partido mañana, otro amistoso ante Irlanda del Norte.
Entrevista de la presidenta del Consejo de Administración Celeste, de Marián Mouriño, con el diario portugués O Jogo, hablando evidentemente de las relaciones del Celta, que hace un tiempo ya que son públicas, con distintos conjuntos del país vecino.
Y reconociendo que para su club, que para la entidad celeste, sería muy interesante tener un club en tierras portuguesas para poder formar allí a jugadores que le sería muy útil a este Celta, por lo tanto confirmando ese interés que tienen en equipos portugueses.
Sí, a ver, nosotros creemos que es estratégico crecer en el mundo del fútbol aliado con otros clubes, ¿no? Y la verdad es que Portugal para nosotros es un mercado muy interesante por el buen nivel de fútbol que tenéis, el desarrollo de los jugadores, que es lo que más nos interesa y en lo que más nos enfocamos nosotros desde el proyecto de cantera. Y bueno, y porque la verdad es que está aquí al lado y tenemos muchas cosas en común. Entonces sí que llevamos tiempo interesados en crecer y en crecer en Portugal, y seguimos viendo opciones, pero yo creo que va a ser un hecho realidad.
Esas opciones se centran, por acotar un poco más el tiro, en conjuntos de la segunda liga, de la segunda categoría del fútbol portugués.
Estamos buscando más segunda liga, sí, más con el concepto de desarrollo de jugador. Okay. O sea, al final, cuando tú quieres desarrollar canteranos, tienes plazas limitadas, y entonces tener a alguien cerca desarrollándose, que puedas intercambiar, tener jugadores allí, que puedas controlar su desarrollo, que no tengas que cortarlos porque ya no tienes plaza en el primer equipo. Entonces, por eso creemos que un equipo más de segunda división nos podría dar ese complemento que necesitamos antes de dar el salto a primera.
Y aprovechando la invasión celeste, que ayer recorrió alguna de las arterias principales de la ciudad olívica, la propia presidenta, en declaraciones a los compañeros de la televisión de Galicia, María Mourinho, a la pregunta, manida pregunta de, a estas alturas de temporada, el equipo tal y como está, ¿el objetivo es Europa de cara a la próxima campaña?
Yo creo que tenemos que ganar el lunes a Las Palmas y certificar esa permanencia y después empezar a ver si miramos más para arriba. Hemos pasado de la paz a la ilusión. El otro día en Valladolid fue espectacular ver el ambiente, la gente, cómo estaba entregada al equipo. El objetivo es seguir todos juntos. Yo creo que ese es el gran logro de esta temporada. Parte de estos puntos que hoy tenemos y de este puesto es que estamos aquí todos juntos y vamos a por Las Palmas. Además, tenemos una sorpresa para la Reconquista, así que hay que estar pendiente.
Pues eso, que la cautela sigue siendo la piedra angular, por lo menos en este momento de la temporada, no solo en lo que dicen los protagonistas en sala de prensa, incluso lo que dicen desde las plantas nobles. Y cuando la que lo comenta es directamente la presidenta del Real Club Celta, María Mourinho, pues a seguir trabajando. De momento toca seguir esperando una semana más, después de los compromisos por las selecciones nacionales, el próximo lunes, día 31, Celta Las Palmas, en Balaídos.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
No tuvimos primera división, sí, el resto de nuestro fútbol. En primera federación, Álvaro volvió a ganar el Fortuna, lo hizo 0-1 en la Cesarre frente al Baracaldo.
Qué necesaria era esta victoria, la tercera de la temporada fuera de casa, para sacar un punto de renta al descenso con gol de Andrés Santañón. Vuelve a jugar fuera además el Fortuna ante el Arenteiro, con lo cual son 3 puntos de oro para el conjunto de Freddy.
En segunda federación, el derbi se quedó en Pasarón, 1-0 ganó el Pontevedra al Coruxo con un golazo de Samu Mayo.
Sí, en la recta final quedaban apenas 10 minutos y un gol que puede ser decisivo porque se une a la derrota del Numancia 2-1 a su visita al Escobedo, deja al Pontevedra con 7 puntos de renta. Quedan 18 en juego, las cuentas son claras. Si el Pontevedra gana 4 de los 6 que quedan, será equipo de la primera federación. Eso sí, para Iago Iglesias todavía queda mucho camino por recorrer.
Todavía quedan 18 puntos, 6 partidos. Evidentemente es un paso más, un pasito más. Pero todavía quedan muchos partidos por delante, todavía quedan muchos puntos. Es un partido y son 3 puntos que nos dan, sobre todo a nivel anímico. Creo que la semana no empezó muy bien, pero ha acabado a un nivel muy alto en todos los sentidos.
Eso sí, no puede negar Iago Iglesias la ilusión que se ha despertado en Pontevedra, porque todo el mundo ve muy cerca el objetivo.
Creo que hay que ser optimista. Creo que la ciudad, la afición, el club, jugadores, cuerpo técnico, todos nos merecemos vivir un año bonito, con final feliz. Pero todavía es pronto. En esa línea estamos y un pasito más.
Por su parte, el entrenador del Coruxo, Javi Fernández Pereira, hablaba de que estaba contento porque es muy complicado aguantar en Pasarón el 0-0 hasta el minuto 80.
Fue un partido muy trabajado por nuestra parte, pensando en que teníamos que tener pocas ocasiones, tratábamos de acertar alguna. Pienso que después del primer gol tuvimos una ocasión clara de Ale Rey, que muy clara, que no conseguimos acertar. Y nada, al final ellos nos sometieron con balón. Los jugadores del Coruxo hicieron un trabajo a nivel defensivo excelente, pero evidentemente vas con un sabor de boca así un poco agridulce por el hecho de que trabajamos bien, pero no conseguimos sacar nada de Pontevedra, aún habiendo hecho un buen trabajo a nivel defensivo.
Tiene claro el míster que se les hizo un pelín largo el partido.
Sí, se puede decir que se nos hizo un poquito largo, sobre todo la segunda parte, porque pienso que nos hundimos en exceso y no conseguíamos conectar cada vez que transitábamos con el delantero alejado, no conseguíamos transitar y no conseguíamos desahogarnos un poquito y también pienso que nos faltó generar un poquito más a través del balón.
Un entrenador que tiene claro que este Coruxo ahora mismo sigue dependiendo de sí mismo para la permanencia.
Nosotros al final dependemos nosotros mismos. Estamos ahora mismo fuera de descenso, sabíamos que veníamos a una plaza complicada como es la de Pasarón. Pienso que estoy orgulloso de los jugadores porque hicieron el trabajo que se les pedía. Sí que es cierto, nos faltó un poquito de generar a través del balón, ser un pelín más protagonistas, que no lo fuimos, Y nada, a pensar en el siguiente y a seguir trabajando.
Eso sobre los sonidos que nos dejó ese derbi entre Pontevedra y Coruxo, que se quedó en Pasarón. 3 puntos más para el equipo de Iago Iglesias, que volvió a hablar de la polémica de la semana pasada, que tiene que ver directamente con el partido disputado entre semana entre Pontevedra y Numancia en Pasarón. En la previa del fin de semana, antes de perder con el Escobedo, Aitor Calle, el entrenador del Numancia, deslizó en rueda de prensa que la famosa jugada de Yelko Pino cortando una contra del Numancia en el tiempo de descuento de ese partido, cuando recuerdo el Pontevedra ganaba por la mínima 1-0, era, en palabras del propio entrenador del equipo soriano, algo que estaba orquestado por el Pontevedra para evitar el tanto del empate del Numancia. Ayer, tras la victoria en Pasarón, obtuvo esta respuesta de Iago Iglesias.
Tampoco quiero entrar a valorar demasiado, me centro única y exclusivamente en lo mío. Lo que sí me han dicho es que pues, no ha hablado muy bien de mí. Pero un poco por lo que me comentan es como que yo ya tenía prevista esa jugada, yo ya sabía que iba a haber una transición en mi banquillo y que tenía preparado a un jugador para cortar. De ahí a que yo sea el artífice de todo esto, pues me parece increíble. Pero bueno, no voy a entrar a valorar, yo sigo diciendo lo mismo. A mí el entrenador del Numancia me parece un muy buen entrenador, me parece que su equipo es un equipazo, pero bueno, evidentemente... entre colegas de profesión me parece que es poco ético hacer esos comentarios. Yo espero no hacer eso nunca en mi vida, y el día que lo haga, pues ya tengo avisado a mi mujer y a mi familia que me quiten de esto.
Un mal perdedor, Aitor Calle, el entrenador del Numancia. Aunque hay que reconocer que Iago Iglesias tampoco estuvo nada acertado cuando, después de ganarle ayer al Coruxo, volvió a justificar lo injustificable, que es la acción de Yelko Pino, que si Yelko Pino no se mete en el campo, que si se entromete entre el asistente y el jugador, no, Yelko Pino se mete dentro del campo para estorbar la jugada de ataque del equipo rival. El resto es buscarle 3 pies al gato. ¿Cómo fue la jornada, Álvaro, en Tercera Federación?
Bueno, pues con bastantes goles y con muchas victorias de los nuestros. Por ejemplo, la de la Rosa, que era derbi, le ganó 0-4 al Valladares y sigue sexto, cerca del playoff. Quinto es el Alondras, que le ganó 4-0 al Viveiro. Y cuarto es el Estradense, que también goleó 4-1 al Racing Villalbés. En descenso, aparte del Valladares, está el Villalonga, que cayó 0-1 ante el Atlético Arteixo. Y además, el Gran Peña le ganó 3-2 al Polvorín.
Con esta goleada, reconoce David López Perú, el entrenador de la Rosa, que se habían quitado un buen peso de encima.
Bueno, yo creo que al final hacía falta una victoria, que sobre todo, pues bueno, los jugadores yo creo que lo necesitaban, entonces bueno, sobre todo esa situación, ¿no? Que bueno, o sea, salir de aquí con 3 puntos y con una victoria al final, pues bueno, que dé un plus al vestuario para seguir trabajando durante la semana, ¿no?
En fútbol femenino, en Segunda Federación, Real Oviedo 1, Atlético Villalonga 0, y en Tercera, Asceltas 0, Sardoma 0. Y Lóstrego 2, Parque Sol de Valladolid 0.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, victoria, sensacional victoria, aunque justa, apretada, en la ida de las semifinales de la EHF European Cup para Balonmano Porriño, frente al Kizbar Checo por 31-28. El partido de vuelta se va a celebrar el próximo sábado a las 4 de la tarde en territorio de la República Checa. Por cierto, sensacional el ambiente que se vivió ayer tarde en el pabellón municipal de Oporriño, el pabellón que se vistió de gala para celebrar un día de fiesta, porque jugar semifinales de competición europea el año en el que debutas es sin duda para celebrarlo. Ahora falta ponerle la guinda al pastel con que las chicas que entrena Isma Martínez consigan el próximo fin de semana la clasificación para la gran final de la competición. En la Liga Sobal la noticia fue bastante peor. Derrota frente al colista, 31-28, en la pista de Bada Huesca. Esta era la valoración del entrenador Nacho Moyano.
Yo creo que la primera parte hemos sido capaces de controlarlo. De hecho, creo que hemos tenido un rato en el que hemos podido romper el partido o romper, coger una diferencia para haber podido jugar muy cómodos nosotros y muy incómodos ellos, precisamente por esa situación clasificatoria. Y yo creo que haya emergido la auténtica figura del partido, que ha sido Dani Arguillas, que creo que ha sostenido al equipo en ese momento, bueno, en el que ha impedido que hayamos podido abrir una pequeña brecha.
Baloncesto, Liga Femenina Challenge, derrota del Arxil en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva 7-4, 8-2 ante La Salle, lo que consuma el descenso de categoría del equipo de Pontevedra. Liga Femenina 2, Cortegada 77, Aranguren 61, En tercera FEP, Culleredo 72, Marín Peixe Galego 87. Ya sabéis que quedó aplazado el partido entre Porriño y Obradoiro Ames. Y en baloncesto en silla de ruedas, Juventud 62, Ibercon Sanfif 54. Y antes de cerrar, contamos en voleibol cómo fue el fin de semana en Superliga Masculina 2.
Pues bien, para el Vigo Voli, ganó 1-3 al Jovellanos, asegura el sexto puesto. Es la última salida de la temporada, cierra la liga este fin de semana en Vigo.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Vienen los compañeros de la tarde, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.